Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, acaba de hacer oficial su dimisión. Tras su arresto, está investigado por delitos de malversación y prevaricación en la contratación de altos cargos. Defiende que no ha metido la mano en la caja y que seguirá como alcalde de Onteniente. COPE Valencia, Ana Matamales.
Recibido con aplausos de trabajadores y diputados de su grupo, Jorge Rodríguez ha anunciado que deja la presidencia de la Diputación para demostrar su inocencia desde fuera de la institución y no perjudicar al partido. Asegura que habrá podido equivocarse, pero que ni él ni su equipo han sido unos ladrones y se va confiado de su inocencia y también de la de todo su equipo. Lo que no ha aclarado Rodríguez, puesto que ha sido una comparecencia sin preguntas, es si va a mantenerse al frente de la alcaldía de Ontinyent.
Carles Puigdemont quiere disfrutar de todos los privilegios como expresidente de la Generalitat, de todos menos del sueldo, porque ya cobra como diputado del Parlamento. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Fue el pasado 22 de junio cuando Carles Puigdemont presentó un escrito para acogerse a la ley catalana que regula el acceso de los expresidentes a los recursos que le corresponden como tal. Básicamente un despacho con personal, un coche oficial y a seguridad. En cambio, Puigdemont ha renunciado a la asignación que le tocaría como expresidente. Y es que hay que tener en cuenta que Puigdemont cobra ahora el sueldo de diputado. Hay que ver en cualquier caso cómo se concreta esta petición, teniendo en cuenta que Puigdemont está en el extranjero, ahora en Alemania, y si no hay extradición, tiene previsto trasladarse a Bélgica.
Las ventas de coches volvieron a subir en el mes de junio. Lo hicieron un 8% más que el mismo periodo que el año anterior. Joaquín Bizmanos.
El mercado acumula 27 meses consecutivos de subidas. En junio se vendieron 142.376 turismos y todoterreno, gracias sobre todo al canal de empresas y a las firmas de alquiler, que crecen a doble dígito, por encima del 10%. El de particulares está mucho más flojo, según reconoce a COPE Noemí Navas, que es portavoz de la patronal de fabricantes ANFAC.
Hay hueco para que el canal de particulares crezca un poco más. Sería deseable que fuera un poquitito más fuerte.
Se ha cerrado el primer semestre. El sector maneja todavía terminar el año con 1.300.000 matriculaciones.
Primer lunes del mes de julio en el que están pasando más noticias que te cuenta ya Ángela Sánchez.
Nuevo rescate de inmigrantes en las costas andaluzas. Salvamento Marítimo ha localizado esta mañana 109 personas en el estrecho que viajaban a bordo de tres pateras y que están siendo trasladadas a diferentes puertos de la provincia de Cádiz. Mientras, el barco de la ONG Proactiva Open Arms, con 60 inmigrantes a bordo, sigue su camino hacia el puerto de Barcelona, donde está previsto que llegue el miércoles. Representantes del Gobierno, del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat están reunidos con Cruz Roja para coordinar la llegada de ese barco. Y nueva operación de la policía contra la explotación sexual. 4 personas han sido detenidas y 6 mujeres de origen chino han sido liberadas en Ibiza. Las obligaban a prostituirse 24 horas durante 7 días a la semana en un piso de la isla.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias a la persona de la que hoy habláis en el espejo, miles de niños, hijos de mujeres presas, han podido crecer junto a sus madres.
Efectivamente, hoy queremos recordar en el espejo al jesuita Jaime Garralda, que fallecía este sábado pasado a los 96 años. Dedicó toda su vida a los presos, a los enfermos de SIDA, drogadictos, personas sin hogar, migrantes, vamos, los que él reconocía como los preferidos del Señor. En 1978 fundó la ONG Horizontes Abiertos para ayudar a los presos a rehacer sus vidas al salir de la cárcel. Y como decías, gracias a él cambió la fisonomía de las cárceles españolas. Y miles de hijos de mujeres presas han podido crecer junto a sus madres. Su testimonio de entrega, que tantas veces hemos escuchado aquí en COPE, ha conectado con personas de todo el espectro social e ideológico. Hoy podemos decir que el padre Garralda ha muerto, con él ha muerto, un hombre con fama de santidad, un cristiano que ha tenido una vida realmente feliz y plena. Su trayectoria, larga y riquísima, la vamos a evocar dentro de un ratito en el espejo.
El padre Garralda, que se ha ganado una página muy, muy grande en la historia. Le escuchamos.
Hasta luego, Antonio.
Hasta luego. Vamos ya con el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
España, que vuelve a casa obligada, y Chris Froome feliz tras saber que podrá correr el Tour.
La selección regresa esta tarde a casa, Antonio, después de la triste eliminación en el Mundial. Tiene previsto aterrizar en Madrid en torno a las 6:30 de la tarde. La federación se afana desde ya en decidir el futuro del banquillo, si sigue Hierro o si llega un nuevo entrenador. Y hoy continúan los cuartos de final del Mundial. A las 4 tenemos el Brasil-México, a las 8 el Bélgica-Japón, todo en tiempo de juego. Fuera del Mundial, Chris Froome, como decías, muestra su alegría después de saber que podrá correr el Tour de Francia, Eric Frade.
Parece que el silencio guardado ayer por Froome y por su equipo tras conocerse el veto del Tour de Francia tenía una razón, y es que hoy la UCI ha hecho pública su absolución al entender el Tribunal Antidopaje, con la bendición de la Agencia Mundial, que los niveles disparados de salbutamol en la orina de Froome en la etapa 18 de la pasada Vuelta Ciclista a España no se debieron a un uso por encima de lo permitido de dicha sustancia. El cuatro veces ganador del Tour hoy sí ha roto su silencio para decir sentirse agradecido y aliviado de haber puesto punto y final a este capítulo que le ha perseguido durante 9 meses y que la decisión es importante para él, para el equipo y para el ciclismo.
Y del mercado del fútbol, el Athletic de Bilbao ha hecho oficial el fichaje del defensa del PSG, Yuri Berchiche, hasta 2022, y el Getafe, el del delantero del Valladolid, Jaime Mata.
Gracias, Muni. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Vamos ahora con una historia que, aunque en un principio Ángela Sánchez pueda parecer un tanto escatológica, mira, que ha servido para salvar una vida en este caso.
Sí, ha sido muy importante.
Así que nos situamos en el hospital de Sagunto, en Valencia, donde, como decimos, han logrado salvar la vida de un hombre de 70 años que ingresó en estado muy grave por una infección intestinal. Y han salvado su vida gracias que, a ni más ni menos, que a un trasplante de heces, sí, de heces. La infección estaba provocada, tenía una infección provocada por una bacteria llamada Clostridium difficile, que puede llegar a ser mortal.
Y que se trata además, Antonio, de una infección que cada vez es más común, que provoca desde diarreas a inflamación del colon. De hecho, el paciente, como te decíamos, salvó su vida gracias a esa intervención, un trasplante de heces. El equipo médico decidió que esa era la mejor, prácticamente la única opción, ya que el hombre presentaba resistencia a todos los antibióticos. Con ninguno conseguían acabar con esa bacteria.
Un ejemplo más de esa advertencia que llevan años haciéndonos los médicos, que a veces no les hacemos mucho caso, de hecho les presionamos bastante, y es que abusamos de los antibióticos y además hacemos un mal uso de estos medicamentos, principalmente en la automedicación. Esto está provocando que el cuerpo no reaccione y, por lo tanto, los antibióticos están dejando de tener efecto.
Y eso fue lo que le pasó a este hombre de 70 años, y por ello un equipo de médicos del hospital de Sagunto decidió pues que la mejor opción para acabar con esa bacteria Clostridium difficile era un trasplante de heces.
Bueno, pues vamos a saber un poquito más de este exitoso trasplante de heces. Hablamos en Mediodía COPE a la 1:08 con el coordinador de esta intervención. Lidera un equipo formado por especialistas de digestivo, de medicina interna, también de microbiología. Es el doctor Xavier Cortés. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días a todos.
Lo hemos dicho bien, esto de Clostridium difficile.
Lo habéis dicho perfecto.
Bueno, ¿cómo deciden que la mejor opción para el paciente es un trasplante de heces? Porque claro, nos escuchan los oyentes a esta hora, la una,
un poco complicada,
cercana ya a la comida. ¿Cómo se practica, sí, entonces, y cómo deciden que la mejor opción para el paciente es un trasplante de heces?
Bueno, pues voy a tratar de explicarlo de forma sencilla para no quitar el hambre a todos los espectadores que tenéis. El paciente está en una situación de gravedad y el problema es que tenía una bacteria muy agresiva producida por un uso exagerado de antibióticos, y los antibióticos que teníamos para matarla no conseguíamos matarla. Entonces necesitábamos una salida a todo esto, y fue meterle millones y millones de bacterias sanas en su colon, que es donde estaba esa bacteria mala, para que luchasen esas bacterias sanas contra la mala.
Y esas millones de bacterias sanas las encuentran precisamente en las heces de este pariente tan directo.
Exacto. Todo el mundo tenemos un kilo de nuestro peso que es de bacterias de nuestro intestino, y buscamos el donante ideal, que fue en este caso su hija. Cogimos y seleccionamos esas heces y vimos que estaban perfectas y se las pusimos.
Y una vez se le hace este trasplante al paciente, doctor, ¿ya puede llevar una vida normal? ¿Cómo es la operación? ¿Se tarda mucho en recuperar?
Este paciente nos sorprendió porque estaba muy malito y a las 48 horas pudimos darle el alta y estando perfecto. Ahora hace una vida completamente normal, una vida de una persona de 70 años jubilada que tiene, pues ahora me decía que con nietos, que incluso me pedía a ver si podía ingresar de nuevo para tener un momento de respiro. Pero bueno, está perfecto.
Bueno, estamos hablando de que este paciente, toda la serie de antibióticos que se le estaban practicando no le hacían ningún efecto. Y aquí se abre un importante debate, y es el mal uso que hacemos habitualmente o el abuso que hacemos.
Esa advertencia que nos vienen haciendo los médicos durante tanto tiempo,
de los,
¿no?,
antibióticos.
Ese abuso.
Sí, pero en esto también nosotros tenemos como médicos un papel importante en cuanto a educar a la población y en cuanto a limitar nuestra prescripción, porque a veces somos nosotros los que iniciamos esa prescripción. Pero este es un problema que España arrastra desde hace muchísimos años, que creo que este ha sido el primer año que hemos bajado el uso de antibióticos, esperamos que sea el inicio de un buen comienzo, pero estamos a nivel de Europa en los países donde más uso de antibióticos estamos haciendo.
¿Y qué solución se puede practicar para acabar con ese mal uso, sobre todo ese abuso de los antibióticos, más allá de intentar reducirlo no solo por parte de los médicos, lo que nos decía, sino también los propios pacientes, ¿no?, que muchas veces no hacemos caso de las indicaciones?
Pues educar a la sociedad en que hay veces que para una gripe no se tiene que dar un antibiótico, o para un resfriado no se tiene que dar un antibiótico. Es más, prácticamente nunca se debería dar un antibiótico para esas dos circunstancias, y es muy frecuente cuando oímos, y no me va a dar un antibiótico para mi hijo que tiene fiebre, pues muchas veces la causa no es una bacteria, y hay veces que aun siendo una bacteria no hace falta antibiótico. Entonces, educar y educar, como todo en esta vida.
Queremos correr demasiado muchas veces. Estamos hablando de esta operación que ha consistido en transferir las heces, en este caso de la hija, de ese paciente,
sí,
que estaba muy grave, que se encontraba con una infección intestinal. El hecho de que esos antibióticos no le hicieran efecto, esto ya estaba demostrado, porque esta operación no ha sido pionera en este caso, pero sí que es una de las primeras que se realiza, ¿no?
Esta operación, de hecho, es la única indicación que tiene a nivel mundial ahora mismo reconocida, es en este tipo de casos. Cuando tiene el paciente esta bacteria y no responde al uso de antibióticos. Y de hecho la tasa de erradicación de la bacteria es superior al 90%, es decir, que no solo ha demostrado que es efectiva, sino que es sumamente efectiva y también sumamente barata. Lo que pasa es que es verdad que suena mal.
Suena un poco mal,
pero
porque
bueno,
todo lo que sea hablar de heces, y mira que la
es
palabra...
Es complicado
decir que hasta huele peor, pero bueno.
Bueno, doctor, pues nada, enhorabuena a esta operación, que ha sido todo un éxito, que ese paciente,
muchísimas,
que ya está cuidando
gracias
a sus nietos y que le pide un poco de respiro, que le pide un poco de respiro, incluso sí, porque los pequeños siempre dan que hacer, ¿eh?
Sí, y en estas épocas, en verano, más.
Doctor, pero Xavier nada, Cortés, que ha coordinado el equipo del Hospital de Sagunto. Gracias, buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego.
Qué buena esta historia, ¿eh? ¿Quién te iba a decir a ti, Ángela, que se podía hacer una exitosa intervención con heces? Y encima de
pues
un pariente,
sí,
muy cercano como tu hijo.
Muy bueno, importante, ¿eh?
Pues el hombre estaba fatal y mira, ahí se ha recuperado. Mira, te contamos otra historia que nos lleva hasta Galicia. Allí en el municipio de Cortegada, en Orense, se han encendido todas las alarmas. Sabemos que por estas fechas del verano es común el abandono de perros, algo totalmente atroz y que no nos vamos a cansar de denunciar. Pero mira, en Cortegada, como decimos en Orense, no los están abandonando, están robando perros. En su mayoría son razas pequeñas. ¿Y para qué? Es lo que se está preguntando la Guardia Civil. Y una de las principales hipótesis que se baraja es que este robo está destinado a que otros perros de mayor envergadura se entrenen, que los entrenen sus dueños en esa práctica conocida como sparring.
Sí, de momento hay unas 15 denuncias interpuestas en la zona donde empezaron a desaparecer estos animales, estos perros, desde hace unos meses. A pesar de esto, el número de desaparecidos podría ser mucho mayor. María José Álvarez, una vecina de Refojos, un pueblo de Cortegada, en abril alguien se llevó a su perro Bimbo.
Mi perro Bimbo desapareció el 24 de abril. A raíz de eso me puse a investigar y vi que en el pueblo pues ya habían desaparecido dos perritos más en Refosos, que es una pequeña aldea de aproximadamente 60 habitantes, 5 perros que sepamos. Pero hay que tener en cuenta que muchos perros desaparecen y los dueños no dicen nada porque, claro, no le tienen el chip y piensan que se van a meter en problemas.
Esa es la clave. Hay 15 denuncias presentadas de desapariciones, de robos de estos perros, pero todo apunta, como nos dice María José, a que son muchísimos más porque no tienen el chip y eso lleva a sus dueños a no presentar la denuncia. Bueno, la primera desaparición ocurrió en julio de 2017 y desde entonces no han parado de crecer. La Guardia Civil, como el SEPRONA, el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil, está investigando estas desapariciones que, más que simples casualidades, parecen que esconden algo más detrás.
Están investigando, nos consta que están investigando, SEPRONA, pero claro, hay tan pocos efectivos que ellos no pueden dar abasto, porque hay muy pocos efectivos. A la hora de poner denuncias a varias personas, nos dijeron que posiblemente eran robadas para sparring, para echar de presas, digamos, a los perros de pelea.
Hablamos además, Antonio, de perros como los que podemos tener todos en casa. Es el caso de Bimbo, el perrito de María José, que tenía pues siempre sus 3 o 4 paseos diarios y que solo salía solo a la calle cuando iba a casa de alguna vecina. Fue precisamente en un momento así cuando fue robado. Desde ese momento estuvieron 2 días realizando batidas los vecinos y pegando carteles, hasta 700 carteles por toda Galicia y el norte de Portugal para encontrar a Bimbo.
Él fue a casa de una vecina que vive a 5 minutos y Bimbo 2 o 3 veces al mes, pues mira, hacía su escapadita. Al cabo de un cuarto de hora ya venía, ya estaba en casa otra vez. Al ver que ya no regresaba a casa, es que ya sabía que algo le había pasado, porque no era un perro callejero, no era un perro que le gustaba estar todo el día en la calle, para nada.
El común denominador en este tipo de desapariciones, que son, como decimos, perros chiquititos, es raza caniche, Yorkshire, que los están utilizando algo terrible, Ángela, que es entrenar a perros de presa más grandes que, bueno, no nos queremos ni imaginar qué pueden hacer a estos perros más pequeños. Mira, María José lleva 2 meses y medio sin su perro y no es la única. En Galicia hay una auténtica oleada de desapariciones de perros, de robos, en Orense, en La Coruña y en Refosos. Es algo raro al ser un pueblo de apenas 60 habitantes.
A mí, personalmente, lo que me llama la atención es que en el pueblo Refosos, que somos 60 habitantes, es raro porque si vemos un coche ya estamos, ¿y quién será ese coche? Lo típico, ¿no? Tiene que haber, pues a lo mejor, un cómplice de aquí de la zona que todos conozcamos, entonces no prestamos atención. Mi perro no salía de casa. Los 2 perritos...
Pues aquí dejamos la denuncia, Ángela, y si conocen algo que pueda aportar información en Facebook,
cualquier
está ese grupo
saber.
De cans desaparecidos en Cortegada. Cans desaparecidos en Cortegada, seguro que lo van a agradecer.
Muchísimo.
Y aquí queda la denuncia, porque es algo terrible, que están robando perros chiquititos
para tanta violencia.
En fin.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000.
Opel Grandland X, el nuevo SUV de Opel, este mes con 4 años de garantía y mantenimiento a un precio increíble, patrocina el siguiente espacio.
No pudo ser, se confirmaron los peores augurios y España ha quedado eliminada del Mundial. Quizás ser campeones en Sudáfrica fue solamente un sueño, porque en Brasil 2014 España cayó en la fase de grupos y en Rusia 2018 hemos caído en octavos de final. Vendrán nuevos jugadores y un nuevo seleccionador y volveremos a intentarlo dentro de 4 años en Qatar. El Mundial continúa, pero no es lo mismo, España está eliminada.
¿Y ahí? Ahí están. Ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Preocuparse por los terroristas, en vez de preocuparse por las víctimas del terrorismo, hombre, la verdad es que nos ha descolocado un poco.
Vamos a convocar una comisión con todos los actores que están implicados en el tema de la lucha contra la violencia de género.
Está pasando.
Destrozarse demasiado en esta carrera para ser el nuevo presidente del PP, hombre, lo acaba pagando el partido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Si ellos no cumplen la ley.
Hombres, todos tienen lo mismo en la cabeza.
Solo queda una respuesta. Ellas disparan primero. bandidas.
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
Y cuatro mujeres y un destino. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13. Man, I feel like a woman.
Estás escuchando
Mediodía.
COPE, estar informado.
La 1:30, las 12:30 en Canarias, y hay tres noticias que debes conocer a esta hora. Tras la marcha del barco de la ONG Open Arms rumbo a Barcelona, ahora mismo no hay ninguna embarcación de rescate en el Mediterráneo.
Aunque según ACNUR, cerca de 2.500 personas han sido devueltas a Libia en la última semana, administraciones y Cruz Roja preparan la acogida a los 60 inmigrantes del Open Arms, cuya llegada está prevista para el miércoles. En Herrera, en COPE, Óscar Camps, que es el director de la ONG Proactiva, ha denunciado las dificultades que Italia les está poniendo para llevar a cabo su tarea.
Se buscan excusas para dificultar nuestro trabajo, para eliminar la presencia de estos barcos que intentan salvar vidas, estos barcos humanitarios, y mientras tanto morirán. Mientras que nosotros llegamos a España y desembarcamos a estas personas en un puerto seguro, morirán muchas más en el Mediterráneo sin atención.
Solo en lo que llevamos de lunes, 109 inmigrantes han sido rescatados en el estrecho cuando viajaban en tres pateras.
Tomás Fernando Flores es el nuevo candidato a presidir Radio Televisión Española.
A propuesta de PSOE y Podemos, Flores es director de Radio 3 desde 2012 y su candidatura surge tras la renuncia del periodista Andrés Gil, pactado también por los socialistas y Podemos. El objetivo, según Pablo Iglesias, es el consenso y lo más importante, más allá de los nombres, es que la Radio Televisión Pública deje de ser un aparato de propaganda del partido gobernante.
El gobierno francés admite errores en la espectacular fuga de prisión de un conocido delincuente en helicóptero.
La ministra de Justicia francesa ha encargado un informe para esclarecer los hechos. Cerca de 3.000 policías siguen buscando al prófugo Redouane Faïd, al que algunos medios han llegado a calificar como el enemigo público número uno de Francia. Un comando armado aterrizó ayer en el patio de la cárcel, mientras el detenido se encontraba en la sala de visitas. La fuga duró unos minutos sin rehenes ni heridos.
Y bueno, hoy no se habla de otra cosa. Tristes por esa derrota en octavos de final frente a Rusia. Nos mandan a casa. En breve, lo contaba Munilla, va a aterrizar en España la selección de hierro. Y claro, lo hacemos con una profunda decepción. Todos hoy hablamos de esa derrota, que bueno, no sé si inesperada, porque las cosas no estaban yendo nada bien.
La verdad es que no.
El juego seguimos ha sido hablando. Malo, muy malo, frente a Irán. Frente a todos los partidos que ninguno hemos destacado.
No, faltó fuerza.
Y ayer faltó lo mismo, faltó disparo, faltó de todo. De todo. Sí, y nos mandan a casa, que es doloroso.
Se siguen buscando además con el reposo ya culpables, además algunos anuncios, Iniesta, por ejemplo, que ya ha dicho adiós, que deja la selección española, con las alegrías, Antonio, que nos ha dado Iniesta. Un mundial.
Bueno, pues por esto te estamos preguntando hoy en Mediodía, COPE, ¿te ha sorprendido a ti que España haya caído en los octavos de final del Mundial? ¿A quién señalas? ¿Por qué crees que ha sucedido? Porque claro, aquí yo creo que no se salva nadie, pero alguien tendrá más responsabilidad, no sé si culpa, más responsabilidad que otros. ¿Para ti quién son esos responsables? Pues nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía.
Cuéntanos lo que queremos escucharte. Mira, en el WhatsApp, en el número 637-23-0000. Déjanos ahí tus notas de voz y enseguida te escuchamos. El 637-23-0000.
Notas de voz, comentarios de audio en el 637-23-0000. En la vuelta a casa ya de la selección de Fernando Hierro. Mira, seguimos, Ángela, con redes sociales. Yo no sé si tú eres mucho de Facebook, ¿sí?
La verdad es que no, porque no tengo ni perfil en Facebook.
Mira, yo no tengo tampoco.
Y
las noticias que van saltando, no hace tanto aquella masiva filtración, a mí que no me anima nada a hacerme cuenta en Facebook. Bueno, que sigue dando que hablar esta red social, porque lo último es una nueva filtración de datos que afecta a más de 120 millones de usuarios.
Aquella fue masiva, pero esta también es una nueva filtración que ha sido descubierta por un conocido hacker belga. Ha sido publicada en un blog sobre seguridad en Internet. Según la investigación de este hacker, Facebook hacía un barrido de tu información privada, y lo más serio y lo peor es que lo hacía sin contar con tu aprobación. Aunque tú hubieras desinstalado la aplicación de Facebook de tu móvil, la red social seguía recopilando todos tus datos privados. Es un error que ha acumulado datos de más de 100 millones de usuarios, como decías.
120 millones de usuarios cada mes desde 2016. y usaban un archivo nada seguro que compartía los datos con terceros a través de las webs visitadas por usuarios y a través de minijuegos y encuestas, de, en este caso, de una tercera empresa, Nametest.
De hecho, lo descubren, y ahora esto es curioso, a través de la denuncia de una aplicación ni más ni menos que de crucigramas. Facebook tardó en responder, aunque al final, el pasado 25 de junio, la semana pasada, hizo público el problema y avisaron también de que ya se ha solucionado. Esperemos que no haya más casos.
Problemas para Facebook. Mira, la selección española, que va a volver esta tarde, aterriza en España esta tarde, lo están comentando los compañeros de Deportes Cope, nos lo avanzaba Luis Munilla, pues estos lo van a tener más fácil, porque ellos cogen el vuelo charter, cogen ese avión especial de la selección, y llegan en nada y menos, están aquí en España. Pero ¿y todos esos aficionados que tenían pensado quedarse en Rusia porque daban por seguro, sí, optimistas, todo lo que ustedes quieran, daban por seguro que la selección española se iba a clasificar al menos hasta cuartos? Pues no, toca devolver, y la decisión del Mundial ha afectado, sin duda, más que a nadie, a todos esos aficionados españoles, Ángela, que se fueron a Rusia a animar a nuestra selección, a la selección española.
Pues sí, porque compartimos con ellos esa pena y esa tristeza, pero ellos además con el gran problema de volver a casa de un día para otro, Antonio.
Estos días hemos hablado con varios miembros de esa marea roja, de ese colectivo, de esa peña que apoya sin cesar a la selección española, y uno de esos miembros es David Cebollada. Ayer estuvo en el estadio, sí, lloró. Y tras una mañana de agobio, tras un lunes buscando vuelos sin parar, esta es la odisea que va a tener que hacer para volver a España.
En el último momento no hay vuelos directos tampoco a España. O sea, es que, bueno, un vuelo, igual hay vuelos directos, pero igual valen 2.000 euros. Y algunos, por ejemplo, yo he cogido uno que es con una escala y son 15 horas entre, o sea, dos vuelos. Pues con una escala en Georgia, en Tbilisi, de Tbilisi a Barcelona. O sea, que salimos mañana a las 8 y son 15 horas en total. Hay otros que han cogido pues de 24 horas, de en fin.
Bueno, esta es la odisea de cómo volver, de los vuelos, pero no es el único problema que tienen, ya que además contaban con las entradas hasta la final.
Teníamos condicionadas para llegar hasta la final. Pues ahora pues nos devolverán el dinero correspondiente, menos un tanto por ciento que debe ser como de gastos de gestión o lo que sea, pero no sé si es un 10% o algo así.
Eran optimistas, porque comprar
entradas hasta la final, hasta ni más ni menos.
Bueno, hay que decir que, como nos explicaba, dice, ya les devuelven prácticamente el importe íntegro de la entrada. La FIFA, la Federación en este caso, la FIFA les devuelve el dinero, la Federación a los aficionados españoles, porque ir a un Mundial, y más si está tan lejos como en este caso en Rusia, cuesta mucho, mucho dinero.
Yo llevaré con estos dos ya, pues en total habré hecho 13 o 14 vuelos. Entre vuelos y tal, los 2.000 euros sí que me habré dejado para mí,
Bueno, es que además David no fue solo, se llevó a su hijo pequeño a ver los octavos de final. Su hijo, que por cierto se llama Diego Armando. Ya te puedes, Antonio, imaginar por qué.
Está claro, ¿no?
Esto ha llamado también la atención de los periodistas argentinos, que ha provocado además que pueda cumplir su sueño.
Le comenté que mi hijo estaba Diego Armando, entonces lo sacaron ahí en una grabación. Parece ser que eso llegó a oídos de a las hijas de Maradona, pero parece ser que intentan a ver si podemos vernos con él, los dos.
Y miramos a los responsables, te lo estamos preguntando también en Mediodía Cope, en ese 637-230000, ¿quiénes son los responsables de esa debacle de la selección española? David tiene los suyos.
Nosotros venimos con unas ganas tremendas, gastándonos nuestro dinero, etcétera, y la verdad que yo creo que hubo como una pasividad. Luego le pueden achacar al portero que no hizo su trabajo porque no paró, al entrenador que le vino todo de golpe, pero realmente yo creo que es el conjunto.
La otra cara de la debacle de la selección española de fútbol, hoy los aficionados que habían viajado a Rusia les toca volver a España y no lo están teniendo nada fácil.